se está hablando de los comunicados ahorita, que unas cosas que quería preguntar, que solo conseguí en el libro que tenía Rogelio. El primero, hay una persona que dice ser Carlos.
No sé, yo eso no lo manejé de nunca, ni sé cómo lo manejaron, ni me interesaron un poco.
Sí.
Nosotros pasábamos el parque y allá. Y lo entregábamos y ellos se cargaban del
regalo. ¿Y quién arrancaban los parques? Sí.
Nosotros entregábamos cómo fue la operación y dónde fue. Y después ellos redactaban los parques como les daba la gana, pero lo dejábamos al criterio de ellos. Eso estaba muy compartimentado. Estaba, yo no sé a quién se lo daban ellos, pero dentro del grupo acá.
Ustedes le daban los datos de
la operación que hizo en tal lado. Así. Después. Y después ellos daban el parque como ellos quisieran, buscando las maneras que ellos quisieran, de donde ellos quisieran. Porque si no, lo que había era mucha supervisión y conocimiento, y cuando venían investigaciones, pues tú no sabías, ¿no?
Porque fíjate, mira, aquí también es lo que yo encontré. A los del 75 hay una proclama en frente que firma Carlos como coordinador general.
No importa, todo eso puede ser desinformación. No deje eso por seguro nunca. Porque eso se manejó muy bien. Se ponía cualquier cosa con tal de desinformar y se fueran por otro lado. Entonces, en lo que piensan a buscar a Carlos, no encuentran a Carlos más nunca.
Sí, claro, porque el cargo aquí es coordinador general.
No.
Entonces,
Carlos fue a 12.75. Yo no estaba, yo estaba preso en ese momento.
Entonces, otra cosa, cuando Irving Klein dice que ella se entrevista con un encapuchado, que el reporte que ella da es que ella se entrevista con uno solo.
Volvemos otra vez, que es lo que le da la gana.
Sí.
No puede decir que yo a tres o a cuatro.
Vale.
¿Me entiendes? Yo te digo como fue que estuve allí.
Sí.
Pero ella puede decir lo que le da la gana.
¿Y fuera de supuestamente que había 6 encapuchados?
No,
3.
No vio los otros por el miedo, la cosa esa, porque estaba oscuro. Era uno solo que habló con él.
Uno solo y habían 2 más presentes.
Sí. Pero no, era uno solo que habló con ella.
Y
yo no fui.
Yo lo único que le hice la aclaración nada más cuando ella dijo de meter el grito y se acababa la cosa de eso.
Y yo le dije, yo no dudo que usted pueda gritar. Lo que sí puede estar seguro es que es la última vez que grita.
Tú se lo dijiste.
Ella te escuchó. No, pero yo no sabe quién coño fue.
Sí.
Era uno que estaba ahí en la sombra.
Entonces no grite.
Esa cosa.
Y no te acuerdas como...
Bueno,
es que yo tengo aquí, porque ella dice que la semana previa, ahora yo entiendo por qué. Ahora yo entiendo por qué ella dice que fue con uno solo.
Acuérdate que ella se cubre también.
Sí,
claro. Porque no, yo me imagino que en algún momento ella la citaron al gran jurado también.
Sí.
Podría argumentar la inmunidad periodística,
sí.
Pero eso tiene un límite también. Hay unas cosas generales que tú las puedes decir.
Ella va trabajando todavía con los aquí, ¿no? Yo ni sé, yo creo que la votaron allí. Ella siempre ha tenido problemas de polémica.
No, eso me gusta también, porque le gusta mucho Mareta también.
Ah, sí. Bueno, es que ya han vivido Mareta.
Por eso es más gusto.
Mira. La entrevista fue, bueno, poco antes del accidente tuyo, porque ella dice aquí,
claro,
ella dice aquí que se reunió clandestina, fíjate, el reportaje de ella es el 24
de marzo, 4 días con el accidente. Y entonces era de allí que se había reunido con Ignacio, el vocero del frente,
¿es posible que el
capuchado, no? Encapuchado, que recientemente se reunió clandestinamente con ella. Entonces, y ella tampoco conocía a Izquierdo.
Me imagino que no, nunca lo había visto. A eso es que se encomendó para que la recogiera.
Entonces, Izquierdo la recoge.
Pero no lo ponga, no lo ponga.
No, pero es un dato mío de referencia, Luis. No es nada que vaya, no es nada que vaya a publicar, pero
Izquierdo fue encargado a recoger y soltar. Y no participar en la reunión tampoco.
Ah, porque él la ve.
No puede participar en la reunión. Porque no es parte de la dirigencia. Acuérdate que ese padre es compartimentado.
Sí. Oye, entonces, y siendo la recogida del carro de él,
yo no me
recuerdo. O un carro.
Hace tantos años.
Ay, esos son detalles que nosotros no
recordamos. Pero la cosa es que la recorta y entonces la lleva a la casa móvil, esa móvil home. Que lo vemos todo el tiempo en el Moro Don. Todo el tiempo. No, la entrevista no fue parada, fue caminando. Cuando se terminó la entrevista se movió y se soltó también con los ojos vendados. Y ahí fue donde se le quitaron, andaron de tanto la vez y fue la misma persona que la recogió, la volvió a llevar, yo no sé para dónde ni dónde la recogió tampoco.
Ah, entonces Tommy la lleva con los ojos vendados a donde está el módulo
claro. Cuando sale de ahí se le quita la vez de los ojos. Y para entrar ahí se le pusieron frente a los ojos cuando iban en el automóvil también. Para que no vieran ni dónde iban, no se iban a montar, ni qué cosa. Ella sabía que estaba moviendo. Todo esto tú puedes calcular, la verdad, de la izquierda, la verdad, de la derecha, se puede ir. Todo es muy difícil.
Aquí tengo eso fue. Eso fue a principios de marzo, el accidente es el 20 de marzo. Y entonces tengo aquí el atentado en la embajada cubana en Jamaica, en Kingston, fue a las 4:45 en el jardín del patio de la
embajada.
Y dice que causó poco daño.
Sí. ¿Qué fecha?
El 26 de marzo, 6 días con la que hizo usted.
Yo no sé cómo estaba, yo sé que soy yo, pero no sé, yo estaba herido, pero sí. Más.
Pero ese no fue el donde Tommy trató de
reventarlo porque fue remoto.
Ajá.
Y no explotaba, hasta que llegó a la cúspide de la loma, y cuando dijo así, ¡bum! Le daba de este lado a la loma y la frecuencia no pasaba. Entonces era el tipo muy defectuoso. Entonces no pasaba la onda.
La onda no pasaba cuando
subía arriba la loma, se perdía arriba.
Y era eso
directo. Hasta que llegó arriba y aprieta y no daba, y aprieta, llegó arriba. ¡Bum! Así es, yo no sé la geografía allí como era, yo supe de la cosa, eso que digo que por poco se vuela, el mismo, pero si no es siguió el video hasta que lo voló. Pero yo no sé, porque la inteligencia lo había hecho la gente, yo no trabajé.
Cabito me dijo que era como un helicóptero de esos juguetes que se usó.
Ya. Nosotros compramos, hicimos pruebas con helicópteros, con aviones, hicimos muchas cosas, esto no funcionaba, los aviones no funcionaban.
Entonces, Tommy por poco mismo se jode con eso, por lo
menos. Y hace tanto que no quería hacerlo, hasta que por fin, ¡bum! Porque
los equipos son muy rudimentarios, no como ahora,
sí.
Que los celulares tienen una cara, que tienen 10 por satélite. En aquel entonces era muy rudimentario. Como en el 80, que era en el 79, muy rudimentario todo. Yo me recuerdo en el 78, que yo sabía que me estaban siguiendo, no podía detectar, chequeaba, busqué equipo, pero no tenía que comprar unos equipos para detectar a ver si había onda, alta frecuencia y cosas, y nada. Y sin embargo, cuando me hicieron el juicio, dijeron que yo tenía 16 federales acá. 24 horas, no podía ir.
Oye, y entonces cuando se crea el frente, ¿ustedes van a ver a los vandalistas o ellos, ustedes van a ver a los vandalistas?
Los contactos los hizo inicialmente Franca y Ramón.
Ay.
Que siempre nos consultaban, pero los contactos originales los hizo Franca.
Con Ramón. Entonces el contacto inicial, pero después tú te reuniste con ellos también, ¿no?
Claro, claro,
con los
andalitos. Ellos están sonando mucho en aquel entonces. Fran te puede facilitar muy bien todo eso.
Esto ahora está en República Dominicana y
todo está ahí bien.
Sí,
es muy amigo de Tavo.
Okay.
A través de Tavo, él te puede facilitar mucho rápido. Por lo menos no te habla de operaciones específicas,
sí.
Pero la cosa en general, sí. Muy bueno, muy valiente, muy buen organizador, muy cumplidor.
Sí. Ah, mira, otra cosa.
¿Buscaste uno de los libros tuyos todavía?
No, como no hay internet, yo me los voy a llevar y luego para allá. Y si no, cuando venga a buscar los otros, me los llevo. Yo voy a tener que dejar eso ahí hasta que busque la forma de...
Pero tenés que pagarle el escolar. No, lo que sí vamos a hacer es después, les vamos a meter para quedar.
Está bien.
Para tener los tuyos separados.
Está bien. Pues yo me voy a llevar una caja de eso, de los míos.
Ya se me ve como... Bueno, eso no se va a saber. Ya vamos a marcar
ahora,
sí,
lo que no haya de eso. No, a buscar después cómo mandarlos para allá. O los mandaremos antes de irnos para allá, porque para que no estén allá.
No,
yo
estoy
en un poco ahí. Sí.
Ya,
a buscar. Ya.
Yo estoy en un poco ahí.
Ya. Ya.
¿Eh? ¿Tienes que poner mensaje de cartón?
Sí, no, pero ahora busco el correo.
Ya.
Sí,
ok. ¿Por qué en vez de comprar en el correo? No las compras en oficina, por eso es como barato.
No, el correo te las da de gratis.
¿Así?
Sí. Sí.
La caja,
Flatweight Box.
Se lo da
de no sabía eso.
Sí.
Y a veces tienen envío más bajo también el premio.
Oye, fíjate que Tabito el otro día me estaba hablando de y se confundió con lo porque me decía que era el banco Cárdenas, de que no un Cárdenas, pero fue la otra misión de octubre del 73. No, perdón. Donde se dice, a ver si es 20. Ok, octubre del 73. Ok. El frente dijo que el Cayo Largo 34 en realidad era una nave de hierro modelo Cárdenas.
Yo no me acuerdo.
Que por eso que no la pudieron destruir porque era de cemento y de
Carlos Cemento con Cemento y Cabilla.
Estoy escribiendo un
gran. Sí, está escribiendo para pedir dinero. Ella está haciendo un pedido para que el gobierno le financie un proyecto que ya está haciendo.
Tú, cuando hagas el beso y hagas la petición, le dices que tú eres primo de uno que es primo hermano de Obama. Yo soy primo hermano de Obama.
Estaba hablando
de... Sí, no, pero de que... Que hay una operación, o sea, de que aquí hay una operación. Esta de la de octubre está en el 73, la operación que lo vivo el 6, que es donde abortan los barcos, el Cadillaco 34 y el Cadillaco 17, que le dan candela a uno de ellos. Después que regresan, que es donde muere Roberto Oster Donald Mirabal. Dice que el
coronel murió, el que murió era coronel.
Ah, coronel.
Yo no sé, te pregunto.
No, no sé, el único que murió, el tripulante en Cadillaco 34, Roberto Tornás Mirabal, y se murió en el fondo. Esa fue la noticia que llegó a Cuba.
Sí.
Yo no sé. Pero,
¿qué fecha fue? ¿Octubre 3?
Octubre 3, 73. Porque aparentemente hizo resistencia. Pero aquí lo interesante está que dice que los hechos fueron asumidos primero por la organización Joven Cuba. Pero 48 horas después, la estación La Fabulosa recibió una demanda de Madrid a cobrar en Miami a Fabiola José Luis Mató, acreditando la acción al frente.
El problema es que algo de eso va a haber pasado. Mira, ahí hubieron unas cuantas operaciones que se hicieron internacionales que se los acreditó a Acción Cubana, a como había tanta compartimentación por nosotros, hasta que los operativos no estaban seguros, no se los vamos a pasar. Y entonces la gente sentía y salía, ¡visíguen los otros! Y después, cuando había tiempo, no. Tú no te liaste contra esta gente. Hoy fuimos nosotros. Ya después, cuando le entra un pacto y una gente, no se lo creen. Sí. Pues nosotros cada vez que lo decimos es así, es así, 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 así. ¿Me entiendes?
Sí.
Porque tú das datos específicos después.
Sí.
No, yo a lo mejor pensé que David me había dicho que Ramosito había participado.
Sí, lo más probable es que sí, sí. Pero que en aquel entonces ni remotamente Ramosito pensaba como Joven Cuba que él lo organizó después. No tiene nada que ver.
Okay.
A muchos años después, fue que Ramoncito creó Joven Cuba. Cuando hubo casi el rompimiento con Omega, que fue en el año 80, y esto fue en el año 75.
No,
es coincidencia con el nombre.
Joven Cuba, creo que los jóvenes de la estrella, eso venía desde antes.
Sí, pero Joven Cuba es el nombre que usó Vitera.
En el 35.
Sí. Alguien que había ahí metió el nombre de ese, o tenía su organización. Yo no sé, pero como hace tantos años, nosotros tampoco nos poníamos tampoco a buscar quién lo hizo, quién no lo hizo, ¿me entiendes?
Pero entonces él definitivamente participa con el
sí, de la... Sí, sí, sí. Él estuvo en la operación en Alfa.
Sí. Porque él también había sido del Alfa.
Él arrancó con el Alfa y después parte de las cosas del ALPA es que nosotros usábamos los barcos del ALPA, donde yo me quedo al mando de los barcos del ALPA. Y después seguíamos usando los barcos del ALPA porque primero lo tenía Ramón, después lo tenía Raúl y después lo tenía yo, los barcos. Éramos los jefes militares del ALPA.
Ramón Orozco.
Cuando coge a... En el año
70,
cuando corre, yo tengo una laguna en el tiempo, pero cuando corren a Menoyo,
65, enero, en diciembre del 64.
64.
No, 65. Enero del 65.
No, cuando fueron a Hanoi, el Alfa prácticamente se queda sin jefe militar. Entonces, al Alfa, cualquier persona que venía a hacer una operación a Cuba, los padres se lo financiaban. Y le decía, lo único que quiero de tu vida es el Alfa. Lo importante, no se estaba mirando si este se debe el Balibú o el otro se debe el Balibú. No se importa nada. ¡Ah, estaba el dinero! Y entonces, se hacía la operación y se decía que era el Alfa. Entonces, Nazario, este Ramón, se acerca a Nazario buscando recursos y la primera operación de los pescadores, yo no funcioné en eso, estaba Ramón y Raúl, yo no estaba, en la primera yo no sé.
¿Qué es Raúl?
Raúl, otro compañero nuestro, Raúl Cabrera.
No estaba
en ese grupo. Yo estaba con los halcones, entrenando los halcones, entrenando otra gente. Entonces, cuando se produce el primer apresamiento de los pescadores que subieron, los pescadores después que los comen, le pasan los pescadores a la gente del Alfa 100%. Nosotros íbamos y veníamos con la cosa del Alfa, todavía no éramos parte del Alfa. Pero era una operación que Nazario financió y Ramón la hizo. Entonces se le entregan los presos al Alfa. Y entonces el que asume la jefatura de los presos es Redón. Se va a colocar y tiene a todos los presos, eran 14, no sé cuántos. Porque se pensaba negociar con esos presos para que estaban presos políticos. Entonces se pensaba negociar con eso, en eso estaba, hasta que por fin Nazario Río y entró el diplomático y entró, yo no sé cómo se hubo eso. La gente que actuó en el cohero de eso lo soltaron y lo manejó políticamente y bélicamente Reynold con gente del Alfa. Después, cuando lo soltaron, vinieron. Eso se puede hablar Reynold con duro detalle de eso. Después que se acabó eso, entonces, siguieron haciendo esa operación que no tenía nada que ver con el frente y eso. Nosotros cada vez que teníamos 4 kilos, nosotros cogíamos unos bien. Unos préstamos que se hacían en casa de empeño aquí te daban 600 pesos. De los 600 pesos que pedía, que tenía pagado, con eso financiábamos las operaciones. Que tocaba aquí ahora y nos quedábamos pagando. Nunca se nos dio, tampoco daban los 600 pesos. Se descontaban ya todo lo que tenían que descontar, te daban 400 y pico pesos. Y te quedaban pagando 34 al mes. O sea, todos los meses pagaban porque en el 24 se empezó por aquí ahora. Y con esto financiábamos las operaciones. A veces salíamos y no hacían operaciones, teníamos que virar y el gasto era igual. Y entonces seguíamos. Entonces después vino la escalada esa de que Ramón Orozco fue jefe militar del ALFA, pero nunca acumuló la jefatura militar del ALFA. Se hicieron algunas operaciones. Después de eso, pudo de jefe militar se va a Orozco, está preso, se fue, no sé qué pasó. Como era el mismo grupo, se hace jefe militar del ALFA, Raúl Cabrera, porque desembarca Vicente Méndez. Vicente Méndez, Nazario lo estaba ayudando, vino el primer desembarco de Vicente. Nosotros íbamos con otra planta, llenando tiro y haciendo cuantas cosas había. Desembarca Vicente Méndez, no puede, diga, hay un muerto. Y dice que desembarca el 17 de abril, ¿de qué fecha desembarcó él otra vez?
De 70.
De 70. Desembarca otra vez, entonces cuando desembarca Vicente Méndez, nos piden ayuda. Ya Raúl, se formó un revolú aquí, las oficinas del ALFA se llenaron de dinero. La gente llegaba, se quitaba las joyas, los raba, vinieron gente de todos lados. Hubo uno muy bueno que había sido militar aquí en el ejército y lo mató un polí. El tipo se ayudaba también, dejó el trabajo, dejó eso, aquello, una cosa de loco. De loco, y los campamentos estaban llenos. Entonces, esos campamentos los tenía llenos, estaba al frente Raúl Cabrera. Entonces, nos pidieron ayuda a los halcones porque iba el segundo desembarco
mucho Raúl puede hablar mucho de eso, que era el de Rodríguez Pérez. Octavio Vivo, que era un segundo y un tercer de reparto. Y ha conseguido el coronel Rodríguez Pérez, y entonces nos avisan nosotros los entonces porque hubo una movilización por donde estaba en la desembarcada. Nazario, una propaganda, digo, lo que tiene que decir la propaganda. La propaganda no tiene nada que ver con la cosa bélica. Esta gente dice, ¡oh, ahora ya lo he dicho! Son dos cosas distintas. ¿Es eso? No puede cerrar todo el mundo tampoco que le sea tú lo que dice. Entonces, nos avisan a nosotros, los balcones, de que esta gente estaba en el camino con el Maglietti, que era el barco más grande del Alfa, que tenía 72, 73 kilos.
Maglietti,
se llamaba. Yo iba dominando también.
¿Sí?
Estuvo bajo mi mando, Maglietti y el Prove, los dos barcos estuvieron bajo mi mando. Entonces, después el barco en que desembarcó y San Juan. Y después de ese barco,
el Maglietti.
Sí, ese barco, tú entrabas ahí y llorabas, porque las paredes del barco estaban echando humo. Los cables eléctricos, aquello era el barco de madera, y agua por todos lados. Pero el coño no se quedaba nunca, no se quedaba nunca. Y entonces, salió Rodríguez Pérez, nos avisan a nosotros los halcones, a fracaso y eso, de que estaban escalando esa gente. Nos pidieron ayuda entonces. Los halcones cogieron con una de las avionetas que tenían y salieron, interceptaron el barco, le tiraron con un paracaídas en aviso y le dijeron que en Cuba no estaban escalando.
¿A qué?
A Rodríguez Pérez.
A Rodríguez Pérez.
¿Y cómo sabía que estaban escalando en Cuba? Pues no, había movilización en Cuba,
¿sabes?
Y entonces, Nazario habló que era el segundo desembarco y había un tercer desembarco, y entonces lo estaban acá. Y entonces, Rodríguez Pérez reunió a toda su gente. Y le dijo, mira, el parte que nos lleva, nos están esperando, pero yo le di mi palabra a Vicente Méndez, le quedó a tirar, y yo me tiré. Y así que yo lo voy a tener ustedes de culpa, yo sigo de todas maneras. Después, y entonces todo el mundo dijo, nosotros también. Entonces yo para el capitán, yo no me acuerdo quién era el capitán, Pepe, que lo que se llamaba. Y le digo, olvídate del lugar, rumbo a fútbol donde toque ahí. Se bajaron, llegaron bien, ¿cómo fue la escaramuza que hicieron? Yo no sé, pero se marcaron. Cogieron unas unidades militares, unos camiones militares, tenían algún contacto, atravesaron toda Santa Clara y cuando llegaron a Oriente, estaban llegando a Oriente, tuvieron el enfrentamiento con las fuerzas cubanas, porque las armas eran distintas, pero mataron a todos. Y después de eso, Raúl tuvo problemas, se tuvo que ir, y entonces estaba de jefe de los campamentos, estaba Rafael Paz, que fue el que cayó preso conmigo la primera vez en el 70.
Rafael Paz.
Yo estaba en Farol también. Yo no estaba en el campamento del Alfa porque yo estaba entrenando la gente de los halcones que había entrenado primero los para Cuba. Y entonces, Raúl se tiene que ir. Al irse Raúl, me nombran a mí jefe militar del Alfa. Pero es que yo no soy del Alfa. Pero entonces, para matar, yo estoy todo más contento. Ahí yo estuve en una convención que dieron, y ahí fue donde yo me disgusté, porque yo estaba en los campamentos, estaba entrenando gente, había un montón de gente, todo estaba muy bien. Y entonces, en la convención había un plan que nosotros teníamos, se llamaba el plan, una cosa así. Y era, como teníamos dos bancos que podían abastecernos a puerta, nosotros nos queríamos alzar aquí en el expreso de la salida. No tocar más tierra del tanque, para no tener el lío con los de la puerta. Pero el abastecimiento nos llevaba a los barcos. Eran dos barcos de pesca que los teníamos pescando donde estaba Ramosí. Ramosí, que estaban los barcos se quedaron ahí. Y ahí el de Ramosí se liga con nosotros.
Porque él está en qué banco del Alfa?
En los dos. Bueno, no era el Maglietti que entró.
Pero esos barcos iban en alguna expedición.
Los barcos pescadores que lo estaban pescando para usar de puesto para otro y lo usábamos para agarrar la perna y darle soporte a la expedición.
Y entonces Ramosito está en ese barco.
Tenemos uno que no.
pero haciendo alguna...
Trabajamos como marineros,
como revolucionarios, ahí no eran atacadores, eran revolucionarios, lo que había.
Era gente de alfa.
Pero esos barcos que no, en ese momento no están llevando a cabo un desembarco.
No.
¿Qué es lo que estaban haciendo?
No, lo que estos barcos se usaban como barcos madres para la blanca. Y después muchos de esta gente, como Ramoncito, pasaban para la blanca también.
Pues lo único que tiene que dejar los barcos madres son dos personas, ¿no?
El timonel y el capitán.
Y después, entonces, ustedes van... Cuando tú conoces a Ramoncito, ellos están en los barcos del Alfa.
Yo conozco a Ramoncito desde que estaba en el Alfa, cuando tenía 13 o 14 años. Desde que tenía 14 años, que tuvo problemas con el padre, por eso. Ese es el trauma de Ramoncito. El padre lo botó a la casa. Por eso cuando Ramoncito estaba en huelga de hambre, se hizo la huelga de hambre ahí al lado del Cielito Lindo, que todos los días yo ponía la rosa blanca, todo el mundo se burlaba. Ramoncito una bola de raya. No vaya a pensar, un hombre de principio, un hombre de dinero, que sea como este socialista que no tiene nada que ver, y pues no tiene miedo a nada, que estaba en huelga de hambre y todo el mundo, y se moría Ramoncito, bueno, y él que lo fue a ver, yo también, no era, pues yo no como un gordo, ¿no? Y entonces, oye, por favor, que vaya ahí, y cuando yo llego ahí, me encuentro al padre, al extraño. ¿Qué le importa estar hasta que a ustedes, muchachos, se nos muere Ramoncito? Pues yo lo miro. Mira, Ramoncito no se va a morir. No aposenta nada. Pero yo lo que tenía más de decir, chico, el que menos me puede salir de esto eres tú que lo botaste a la casa. Porque él escogió el camino entre la casa y la revolución. Y eso fue lo que hizo. Porque tú lo botaste y lo cambiaste por el otro hijo que era un delincuente, le manda Ramoncito. Luis Solano, narcotraficante, ¿me entiendes? Pero bueno, nosotros no somos cristos ni nada de eso, ¿me entiendes? Como si con nosotros vamos a vivir, después se acabó la gobernía de eso, porque no lo van a encerrar. No viste que París me dieron 4 meses ya, y realmente 18 meses, y ya falta que la carrera, picar un mosquito con la cebra amarilla, y se acaba morir en negro, para no tener que matarlo nosotros, ¿no? ¿No sirve para
nada? Entonces, en esa operación que tú vas en alta mar, Ramoncito está en los otros barcos.
¿En varios?
En varios.
No, sí. Una vez, no una vez.
Y entonces,
pero no una sola vez.
Ahí es cuando él se une al frente.
Eso fue una mezcla que nunca se cambia al frente. Él no sabía dónde terminaba el Alfa, dónde tocaba el frente, dónde estaba la lucha. Era afectación. Eso es todo. Hacer misión. Yo me recuerdo que a mí me recluta Ramón Orozco. Yo he ido con mi cuenta, he ido con esto, estoy entrenando gente, estoy en los balcones, estoy en esto. Y además tenía misiones especiales de donde venía, del mismo grupo que tuvo Ramón Orozco. Yo entro en el grupo misiones especiales, ya Ramón Orozco sabía ahí cuando había corrido el hermano Ramón que estaba preso en Cuba. Yo entro después, y después lo veo. Y entonces, yo estoy en los balcones, entrenando los balcones, pero en eso, cogen en Cuba a Yarey comprando oxígeno.
Ese se dio a
Mesilla. Entonces, ahí es que Ramón y Raúl me vienen a buscar a mí. Yo no conocía a Ramón ni a Raúl. No había ninguna relación. Y entonces a veces iban por allá, donde estábamos saltando para caer, pero más nada. Y entonces ahí un de Ramón me viene a mí a reclutar porque habían comido a Paco Cid, que era parte del grupo. Del grupo que estaba llevando las operaciones. Que no se llamaba Puente en ese momento. Era un reguero de operaciones. Y entonces,
estaban operando sin nombre de grupo.
Sin nombre ninguno. Cualquiera que lo ayudaba, daba el nombre, a este decía el éxito de esto, la voz de esto, daba un parte.
El rey se dice con el nombre.
También, no, también se hizo operaciones con el rey. Cuando yo caigo preso en el año 70,
los que le hicieron el frente en defensa legal era el Refe, era Calatayud y Matanosa. Yo no tengo nada que ver con Matanosa, pero con Calatayud sí. Y ahí junto con eso estaba también Luis Torné. Yo tengo fotografías de Luis Torné, que fue el que habló con el comisionado que había, que a su vez era abogado, que fue lo que establecieron mi defensa, que después el primer abogado que yo tuve independiente fue el amigo de Luis Torné. Durán, Alfredo Durán.
¿Y de qué se acusó a la gestante en el 70?
Yo tengo la alguien con todo.
¿Ah, sí?
70,000 pesos me cogieron en arma. Arma de posible. Me quitaron de comunista, nadie lo conocía, ni a la academia. Nadie lo conocía.
Rafael y
Rafael Castro. Uno de los dos, Rafael
Castro. ¿Y dónde se cogieron las armas esas?
En el patio de mi casa. Porque estuvimos comprando unos rifles. Y los rifles que le compramos al abastecedor, que resultó ser un Chiva, Villar, Fausto Villar.
¿Fausto Villar?
Fue el teniente de seguridad del ejército rebelde y después de Villar, nosotros compramos uno cualquiera, compramos unos rifles y los rifles había sido robados a la barriga. Y el día se puso atrás y usted lo cogió y se fue un corre-corre en este pueblo que para qué te cuento. Y estaban atrás de Raúl, ¿no? De Raúl. Y entonces empezamos a mover de un lado para otro, pero cada vez que llegábamos con el sorbillo en la casa, y la mujer le decía que si no sacaban eso de ahí, llamaba a la policía y volvían a cargar. Y entonces, ya no había donde meterlo. Hubo un lado que lo metimos. Y llegó el desviado ahí buscando a Raúl. Estaban en el garaje, pero no sabía que era ahí. El hombre de la casa que se murió. Tuvo tres días con diarrea, ¿no? Todo el mundo no podía ir a la panera, que yo estaba lleno, diarrea, sí, diarrea, y unos nerviosismos, que yo era tremendo, sin poder trabajar, diarrea, hablando con nadie, no podía. De ahí la saqué yo y la metí en mi casa. Y en el último viaje que estaban metiendo las cosas en mi casa, junto con Rafael Paz, nosotros también, nosotros, ¿no? Una mujer vio que estaba entrando un van con las luces apagadas de marcha atrás, llamó a la policía, porque el choque era droga. Entonces llegó un policía a la parte atrás.
¿Aquí?
No.
¿Donde estuve antes?
Donde yo vivía. Y entonces un canal que estaba en marcha atrás, no tenía ni ventana ni seguridad, pero ahí teníamos un monte. Y cuando llegó el policía, que vio aquel, sacó el rebombo y se puso a sentar aquí apuntando. Yo estaba sin camisa. Y Luisito salió por la ventana. Luisito estaba conmigo, lo mandé a subir. Mira, dos años. Ahí subió por la ventana, el cuarto que vivía, un cuartico que vivía allá arriba con mi mujer. Salió con una metralleta tirando a los policías. Oye, ¿para que lo voy a matar? Oye, le pongo un muchacho por la ventana, imagínate, llegó a caer el policía. Y hubo un sargento que llegó, el policía estaba muy nervioso. Se metió en la vida, y encontró perseguido a aquellos pobres, don Juan. Y hubo un sargento en el muchacho, no digo más nada, vaya usted allá, le digo al policía que estaba muy nervioso. El policía hizo la cámara de la cadena de su vida, no hablo más nada. Se dejó él con una camisa, y con la arma de la camisa. Y eso es posesión de armas de posible. Y que nosotros estábamos preparando una operación que íbamos a vuelta de allá donde fue Samar. Nosotros íbamos a coger una gente y íbamos a fusilar un montón de gente militar. Lo mismo que habían hecho con Pajocito y con Gabriel. Pero nos llevamos 7 y 7. Y nosotros íbamos a ir a la ciudad. Íbamos a correr, íbamos a hacer un rico y íbamos a fusilar. Y nos corrieron todos los planes, todas las cosas.
Y eso fue
en el año 70.
En el año de 70.
Después en el momento todas las fotografías y todo eso.
Después el desembarco de Vicente López.
Sí. Y entonces después de eso es que volvió, después de eso vino, ¿en qué año desembarcó más de la en el 70? Pero desembarcó el 17 de abril. Y yo, nosotros caímos presos en el 70, en enero.
Ah, en enero.
Sí. Pero yo estaba en probatorio en ese entonces.
Y entonces por esos cargos que te dieron por el de...
Tres años probatorio.
Tres años probatorio por el de años exclusivo.
Sí. Ahí, cuando pusieron la fianza, pusieron 100,000 pesos a mí y 100,000 a Rafael.
Entonces,
y no había dinero. Entonces hizo una comisión. Ahí está toda la historia, yo no tengo historia.
Ah, bien. Entonces en enero del 70, es cuando te arrestan a ti y ese Rafael va.
Sí. Yo no estoy seguro si era enero del 70 o diciembre del 69. Yo creo que fue de enero del 70, no estoy seguro.
Pues, y me dijiste que
Rafael de la Paz.
Me dijiste que renunciaste a Arpa cuando Nazario anunció que...
Esto fue, bueno, la cosa es que hubo la asociación de mando, hubo una convención, nosotros teníamos un plan, en que estábamos sacando combustible para afuera. Ya teníamos un montón de combustible afuera para no tener que virar, sino operar desde afuera, y las armas también. Era el abastecimiento de los víveres donde nos vamos a alojar. Y los barcos podían mantener, a los pescadores nos podían mantener en algo de una ayuda que necesitábamos nosotros afuera. Yo siempre me negué a tener ninguna ayuda para mí. Entonces, en la convención de la ANSA, no me acuerdo qué fue, era 71, 72, 73, no sé si Nazario anuncia el plan, el trabajo, que todo estaba muy bien, y había un plan para que las delegaciones del ALPA recogieran no sé qué cantidad de dinero. Tenían una meta, en 6 meses. Y en 6 meses, eso era por 6 meses nada más. Después de 6 meses, empezaban a retirar. Porque era el tiempo que nosotros necesitábamos para tener por lo menos 50 o 70,000 pesos que nos daba para dar 2, 3, 4 vacaciones. Y entonces, pero Nazario en medio de la me presentó a mí como jefe militar de la ALPA, de punto, está bien. Ahí estaba el jefe de la juventud del ALPA, le digo que le robó. Que me dejó que estaba en la gente, ¿no? Y entonces, pero Nazario se anduvió tanto que dijo que en 6 meses yo me tiraba el cubo. Y entonces, la ALPA, yo quiero aclararle a compañeros convencionales de esta asamblea, pensé en ese grupo que tiene, no yo. Yo me tiro en 2 días o en 5 años, pero yo no me amarro a una fecha. No, no, borro de esa fecha, en 6 meses lo que hay es el plan este, que lo he aplicado muy bien, pero yo no me tiro en 6 meses. No, no, me voy a tirar mañana, o dentro de 2 meses, o dentro de 5 años, pero no me amarro una fecha así. Bueno, ya no sigue la aclaración, esperar. Y todo eso, cuando tú ahí, de esa parte, se va a recoger cómo entregar las cosas a Nazario. Ni hablar, era. Y ahí recogí, mandé entrar, estaba fuera el Marlete, estaba Ramoncito de Marlete, estaba fuera de campo, buscando recursos y eso. Yo fui hasta Cayo Hueso, hasta Maratón. Y me fui con uno o dos de ahí, desde Maratón, me fui hasta Virgen y Norte, en la ciudad de la cultura. Y allá fui con una excusa de y arreglé las cosas, eso. No se había hecho nada, que yo fue, este los revolucionarios no son comerciantes, ni saben pescar tampoco. Entré, cuando entré, con poco me hundo aquí en la vida. Entré con el brother por aquí. Y cuando venía entrando, era de noche, sentí ¡pam! Un golpe. ¡Paré! Se sacó otro compañero, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué pasa? El brother tenía 38 pies de madera también. No sé. Bueno, dale, seguimos. Dale. Habíamos caminado media cuadra en la hora de la tía.
las rodillas.
Dentro del banco.
Dentro del banco.
Pero el banco es
un banco
de petróleo.
Ya de toda la máquina.
Hace corrido una localidad, después te voy a decir.
Entonces, dale, y ahí, atracando el Yukon Plaza. Y agarrado, ¡ah, te voy a escuchar privado! ¡Privado el cuerpo que me están hundiendo!
Nosotros, ya nos vamos por los cabos, bajamos los radios, bajamos las cosas, no hay la arma. Nosotros fuimos un abastecimiento de arriba y recoger a un hombre que teníamos que sacar para llevárnoslo. Entonces, cuando me bajé, ahí amarrando el banco, ya estaba casi un tío así. Pero bajamos los radios, entonces yo llamé por teléfono a una persona y le dije, me hace falta que me traigan un carro. Ya. Y la persona vino en el carro, me entregó el carro y se fue un taxi. ¿Para qué carro vino? La mamá, la tía la tuvo que grabar. Me dejó el carro, me dio un monto en el carro a buscar una bomba para que el banco no se hundiera. Busqué una bomba y ahí empezamos a funcionar, tuvimos el barco a flote hasta las 7 de la mañana, buscamos el remolque, lo llevamos y le sellamos el hueco que se le hizo.
¿Qué más o menos cuando fue ese cambio?
No recuerdo, fue en la época esa que yo fui y ese era el barco. Debe haber sido entre el 70 y... alrededor de 72.
Pero el estadio nunca fue ninguna operación.
Pero siempre estuvo en los campamentos, siempre conmigo se portó muy bien y dispuesto, no podía, se caía en los panderos esos y ahí estaba. En todos los panderos, en todos los entrenamientos, ahí estaba con un positivismo de escalante. Me daba lástima porque empezaba, hacía de tripa corazón, ahí estaba corazón. En aquel entonces el campamento lo tenían con la 168, al llegar al canal, ahí tenían una caseta en medio del monte y ahí salíamos con una guaguita de esa de regar leche. Eso vivía lleno de armas, íbamos al final allá, donde hay unos versos sucurosos, ahí íbamos a hacer la
pero era el campamento del ANFA.
Del ANFA, uno de ellos. Ahí donde teníamos, nosotros íbamos a hacer práctica de tiro. Abajo, cerca donde hay unos baños sucurosos para abajo, al final de la 162.
Oye, y entonces, yo lo que estoy buscando también es cómo estos grupos se integran. La misma desesperación que vemos en el movimiento nacionalista cubano, del frente, de los grupos de verdad que estamos combatiendo, después viene...
¿Ay? Yo no sé, yo te puedo decir que en el frente, yo te lo dije así, el desboronamiento del frente vino, tú tienes una escalada, y esta escalada con unos recursos tú lo llevas hasta el nivel, pero para seguir esa escalada y ampliar esa escalada tú tienes que tener otros niveles de otra economía. Y los niveles que había de patriotismo en la mente de acción no lo había en la capacidad de actuar. Y tienes que traer en manos de personas que son muy buenas, muy patriotas, pero no tienen esa capacidad. Y tienen una capacidad de canalización de recursos. Y ahí es donde se rompe la cosa. Además, el detonante de la cosa es la explosión de un veterano. Ya yo sé, eso marcaba un deterioro. Siguió como un año y pico después, pero inclusive en una oportunidad Ramoncito me escribe una cosa de esa novelista, la cárcel, porque somos amigos. Me escribe una carta que el fusil de él, que el fusil mío que se le estrella a él para seguir empuñando y acabar. Y yo le contesté que el fusil mío, me sigo cuidando, se lo entregaba a nadie, yo era el mío, que iba peleando con aquel. Justo. El fusil mío, no terminaba con la pelea de aquel. Y entonces, pero yo sabía que venía porque al ampliar la cosa organizativa de la canalización de recursos, hay el choque entre la cosa militar y la cosa civil del campo. Y el rompimiento lo hice yo. Porque... venía y iba para la cárcel, y entonces había organizado esto y esta gente estaba, podía coger el control completo, pero ya Ramón Orozco estaba cristiano un poco, ya no es lo mismo, no se lleva bien, es, no es un hombre de reunión, no es un hombre de organización, no es un hombre de planificación política, es un hombre de acción. Y Fran Castro, que era muy bueno, no tenía la tendencia en eso, ni tenía el control sobre Orozco tampoco, porque Orozco nadie tenía el control, pero yo tenía más ascendencia sobre Orozco, porque venía desde antes peleando con él. Después. Y entonces, cuando se produce la reunión del segundo frente, que se iba a hacer público, ahí donde viene el choque y el rompimiento. Yo parto la corona por medio, tengo la autorización de Juan Castro y de Ramón Orozco, me arreglo lo que quiera. Yo tenía la cárcel ahí, había sido sentenciado para que no me entrara, y entonces Humberto se había dado la notaría salvada. Y entonces, yo planteo la situación al dejar estos recuerdos para que camine y entonces empezaban para acá, bueno, entonces, bueno, se queda así de fondo, esta gente son los que van a alcanzar la cosa esta, dan las cosas esta abierta y entonces dice, no, hay que hablar con los primos, no hay que hablar con ningún primo.
Los primos eran los
30 y 34. Se estaba creando una nueva organización.
La parte, los primos eran
la parte secreta del Frente de Liberación Nacional de Cuba. Esos son los primos, yo siempre los primos.
Bien, pero esta era la parte militar, ¿no?
Todos, los primos se le decía a todos, a la jefatura que no se sabía quién era.
Pero eran los primos. La jefatura era.
Los primos se le decía a la jefatura del frente, no a la parte militar. A toda la jefatura del frente. Que nadie sabía quién era la jefatura del frente.
La gente civil no sabía.
¡Nadie! Ni los militares tampoco. Nada más que habíamos tres nada más.
¿Tres?
Pero nosotros teníamos, abajo nosotros teníamos 20 hombres. Y por el otro lado tenía toda la organización de Andara, y no lo sabía nadie. Nada más sabían que ustedes. De arriba nada más. Nada más.
Pero seis arriba. Tres militares
y tres
Andara. Tres Andara y
nosotros tres. Ramón, Fran y yo.
Y por los civiles era el Gustavo Castillo,
no, Gustavo Castillo,
Gustavo Marín, Gustavo Marín, Rubén Pérez, este,
Rubén no era este, ¿no? Gustavo Marín, Lázaro Alba, Álvarez y Leonardo Viota. Que Leonardo Viota es el verano y el mes. Lázaro Álvarez estaba estudiando para abogado, igual que Gustavo Marín. Y Diota también estaba estudiando para abogado, los tres hicieron abogado.
Oye, tú sabes que Abdala le donó toda la colección de afiches de Abdala a la biblioteca de la Universidad de Miami. De los afiches que ellos sacaron a la biblioteca y dejaron fuera uno.
Vale, de frente.
Este, sacaron con tu foto.
Ya, es lo único. Sin embargo, yo tengo ahí, como 5.000 cartas, como 500 cartas. Ellos hicieron una campaña cuando yo caí preso, me dieron como 5.000 cartas, y ellos no me dieron cartas. Ellos tengo como 500 ahí, oficiados por ellos.
Pues, esto es lo que te digo, es querer, hacer una revisión de la historia.
No, no.
Por ello, por parte de ellos.
No.
De que lo incorporan en no, la fecha.
No, no. Tú tienes que darle crédito en eso. El problema es que yo fui el tipo que los parece algo. Coño, ¿cómo yo te voy a salir alabando si yo te doy una patada por las nalgas? Y el público.
Pero está bien, pero no es cuestión de
nada. No, 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 no.
Es cuestión de que si tú has publicado 25 afiches,
está bien.
¿Cómo tú lo vas a entregar todo? Pero ahora, por eso y con eso es un problema.
Pero tú tienes que entender eso. Sí. No, ellos, su carrera ascendente, ellos pensaron, Gustavo Marín pensaba que era el dios de las llaves que se le abrían en todos lados. ¡Mentira! ¡La llave la agarramos!
cada vez que había alguna entrevista de un gato,
era nosotros los que habíamos, nos tenía miedo nosotros. Entonces, cuando voy a ver una entrevista, bueno, hay un muchacho acá, y abre la puerta, y abre la puerta, y abre la puerta, pero nosotros le estábamos abriendo la puerta.
Con algo.
¿Con alguien? Íbamos abriendo puertas por el camino. Ellos hicieron su trabajo, pero era un muchacho, un estudiante, nada más, ya no lo tomaban en serio. No había solidez política. Entonces, solidez política también se le están pegando. Bueno, nosotros empezamos a abrir puertas y a poner una estatura de adulto. Y entonces, cuando ponen esa estatura de adulto, que están en la cúspide de la estatura de adulto, ellos cogió que le rompe la pizarra. Porque digo, oye, eso tú tienes que hacer así. No, porque mira, se hace así. No, hay que entonces hacer una prima. Yo me digo, ¿tú eres prima? No, yo soy el primo. La única vez que yo reconozco que soy el frente. Yo soy el primo.
¿Pero quién
se iba a
Gustavo?
¿Tú le dices a Gustavo? ¿Quién era el que estaba ahí? Alguien de Gustavo. Posiblemente estaba Gustavo, estaban de los jefes, de los que eran los jefes. Yo no sé si era Gustavo, era Diosa, yo creo que era Gustavo. Digo, ¿tú eres el primo? No. Digo, yo soy el primo, no hay que consultar con nadie. Entonces, ¿qué es? Entonces, ahí viene el deterioro de destruir todo eso. Porque yo tengo el respaldo de la parte militar. Arreglo como a ti te dé la gana. Mira, yo que me la arreglo yo solo con mi cuenta, con más respaldo, ya, adiós, yo voy a la cárcel ya. Me ayudé a la gente ya.
¿Y cuál es que tú entraste a la cárcel, Luis?
Después, a mí me arrestaron uno o dos días después de que un me la carta. Que también es una anécdota simpaticísima, ¿no? Me arrestan. En el caso nuestro, por la actuación, yo tuve 400 puestos, no una, cuatro. El primer juicio se llevó, me pusieron, eran 400 pesos, una cosa de eso, se puso, me sacaron, una cosa de eso, no me recuerdo más, está bien. Después, cuando no, el primer juicio, cerraron el caso, no habían pruebas. Entonces, se cae el juicio, entonces me vuelven a poner otra vez, a mí Humberto, me vuelven a poner otra vez otro juicio, y me vuelven a poner otra fianza, y a la segunda fianza que me ponen. Entonces, ya era más elevada, pero seguía trabajando, ¿no? Entonces, cuando nos celebran el juicio y nos encuentran culpables, estamos esperando sentencia. Cuando estamos esperando sentencia, Humberto López se hizo un maratón con la gente de Andalucía, que fue el último maratón, que recorrió 5 o 6 mil pesos, que son pertenencias no vivos, como vamos. Aquí, enfrentar la cárcel, cuando vayamos a salir para Cuba, tenemos que salir de aquí, con toda la imposibilidad americana de aquí, no de otro lado. No, pero conmigo. No, conmigo no hay nadie. Soy eso una mierda, tengo que operarme un montón de cosas eso que yo hago por ahí, siendo un dependiente y que tengan que estarme vistiendo y cosas, por favor. Se hizo el maratón, todo el dinero del maratón se me dio un beso por su casa. Porque le hace la carta, se va. Cuando hace la carta, se dice, que sigue ahí, eso es ya, a mí viene una reta. Bueno, me meten en la cárcel, ¿no? Me meten en la cárcel. Entonces, es una arbitrariedad, porque a mí me arrestan. Yo estoy esperando la sentencia. A mí me arrestan porque un verso se va. Y entonces, yo me presento en la corte. Entonces, Dios me pone 100.000 pesos. ¿No? En el personal gobernante, en el tercer bueno, bajan a la fianza, yo estoy aquí esperando mucho una sentencia, pero no me puedo sentenciar por la misma este. No, porque la verdad. Entonces, yo empecé a subir la palabra. Primero, dije que no subía un escalón más en la línea de la cárcel. Me tenían que acordar para subir. Después dije que no iba más caminando a la de esto. Entonces me sentaba en una silla de ruedas, me amarraba, me sacaban por abajo, todo por la silla de ruedas, por abajo, a ruedas. Pero me sentenciaron, yo no quería que bajara la mía, me van a dar sentencia. Después de eso no dio resultado, entonces dije que ya fueron con mi gente afuera, ¿no? Ya se había creado el segundo frente,
el que iba a hacer las cosas abiertas, ¿no? Se movieron bien, pero no podían hacer de la forma. Entonces,
que eso era el jefe en el C, el Fire de la Third World.
Exacto, sin la L. Y entonces, me declaré en huelga de hambre para que no se confiara. Pero en huelga de hambre, de verdad, no era mentirita, iba a tomar agua, Y entonces, me pusieron una celda separada. Entonces me pusieron a la celda, me comían la comida y yo, oh, no me cago, no era mentira. ¿No? Entonces, cuando me pusieron a la celda, que ya llevaba ahí como una semana, el juez parece que pensó que estaba en la presencia de un fanático que quiere inmolarse por una causa y demás. Entonces el juez ordenó, me mandaron para los restos que le estaban pasando una evaluación psiquiátrica. En ese entonces estaban mandando para hacer las evaluaciones psiquiátricas a todos los opositores rusos que habían en la prisión, los mandaron para el juez. Y entre esas mamadas, lo mandaron para ahí. Entonces llegué allí, la misma cosa, en el y entonces la llevaba 10 días a protestar. La gente de afuera me dijeron, oye, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, porque no se sueltan. Entonces tiene que suspenderlo, no se puede hacer nada.
¿Y qué fecha tú entras para eso?
Yo entré, a mí me arrestaron. Donde estoy a haber seguido en los días finales de septiembre, porque a mí me arrestan en octubre del 74. Octubre o finales de septiembre, porque yo entro, yo estoy en huelga de hambre, nunca se me olvidará, del 1 de octubre hasta el 10 de octubre. Entonces cuando me dieron suspende la huelga de hambre, me la suspendo, pero la suspendo hoy, 10 de octubre. Dicho la guerra de independencia, ni hablar. No, mañana yo empiezo a comer como un colegio. Y entonces empecé a comer el día 11 de octubre. Tampoco anunciaron nada que yo suspendía la huelga hasta que yo empezara a comer. Porque dije, a lo mejor cambia la cosa. El día 11 empezó a comer como un cliente y cerró.
Pero entonces, pero el 30 sigue funcionando.
Sí, sigue funcionando. Es causa de esta cosa que estaba funcionando. Y se hizo, le hicieron algunas otras operaciones, pero yo no tenía nada que ver en eso. Inclusive se hizo una operación en el mar con unos pescadores y hubieron más de un muerto. Hubieron más de un muerto que aparecieron así en las aguas americanas. Yo no estoy muy seguro. Ahí estuvo involucrado con nosotros también. Él estaba en contra de que se matara a la gente, yo no sé por qué se mataron, no se mataron. Ni quise averiguar nada.
¿Pero por un muerto o algo? Pues.
No sé, pero yo creo que más de uno. No es muerto original, la serie, sino más. Después aparecieron uno o dos muertos más, no sé, en algún lado. En una operación parecida.
Pero yo con la gente que su ojo quiero pagar algo de eso.
Algo, no sé.
Porque después viene el Gama 76.
cuestión de lo que yo decía. Y siempre se aparecía Fran Castro con el dinero. ¿De dónde aparecía? Por aquí estaba, todos los meses estaba ese dinero. Yo le dije a mi mujer, a mi padre Castro, nadie, ni un kilo a nadie, este nada más porque tiene el compromiso, si no lo puede, no le diga a Fran Castro. Regalo de nadie, de nadie. Además, televisión y radio a nadie, eso no es artista. A nadie. Una vez que aparecieron mis compañeros del MIN, con una bicicleta por un taxi, no se la pidieron acá. Oiga, no se la aceptan. No. No, no se la aceptan. Punto.
Bueno, si está hablando del accidente de ustedes, yo había leído aquí que se la dieron a la al consulado de España, se le había mandado un libro bomba por correo. Solo muchos consulados.
Estaban preparando los libros bombas para mandarlos, pero no se mandó al consulado.
¿Se está mandando papá?
Nunca.
¿Preparando? Nunca. No se mandó ninguno. Y ese es el
la prueba original.
La prueba original es el accidente que
yo me probé la noche antes y funcionaba totalmente. 100%.
Tú probaste el atleto, funcionamiento completo. 100%. Y entonces, ¿cómo es que se da la
situación?
No, porque te acuerdas que vimos las fotos allí de
100%, lo más que antes yo lo probé, 100%. No, inclusive cuando se probó, fui a una casa a probarlo con Miranda, que estaba casada, se hizo todo completo, sacamos con un cable para afuera, para que explotara afuera. Yo voy a dejar que tú seas el que habla del libro. Y abrió el libro, cuando abrió el libro, tocó, no el libro, fuera. ¡Pah! La mujer que está en el cuarto, perdona la palabra, dice, ¡coño, qué fue eso! Quiere decir que mi trabajo fue 100% bueno.
Eso fue el garaje de Alfredo Salinas de Salud.
¿Tú sabes quién se murió en estos días? Que fue socio de salud y esta gente que tuvieron una farmacia, el otro le faltaba la mano a Nicolás. ¿Te recuerdas? Que me mandaba a revolucionar y usted sabe, le faltaba una mano completa.
¿Nicolás?
Nicolás, no me ha pedido raro. Faltaba la mano izquierda completa.
Y salió era también de la parte operacional del frente.
De apoyo.
Y Miranda también era operacional.
Pero Miranda viene de los comandos mandíficos.
Joaquín Miranda.
Joaquín Miranda.
Oye, ¿y este Ramón Orozco está vivo?
Sí. ¿Sí? Está muy curado, pienso, a ver si... Una vez que tiene una trombosis y eso, llegó arrastrando el teléfono y se sacó.
No, porque si fuera posible, me gustaría entrevistarlo a él y a Fran.
A Fran, sobre todo, que da más información a Ramón. Ramón anda por la República Dominicana.
Sí, pero el interés mío en esto, Luis, es también, mira, es presentar
Ramón es el hombre que más operaciones ha hecho en Cuba, de todos los cubanos el que más ha peleado se llama Ramón Orozco Crespo.
Pero usted no tiene para el texto.
No. Yo una vez lo eché adelante a él, se lo dije, no tenía miedo, acorralado.
por la operación esa que me sacaron a La Habana, me sacaron el grano ese, que le di al Mecolú, me acostumbró. Y usted la tiene escogida porque habían sacado a Ramón Orozco cuando los primeros sacaban. Y entonces la tienen escogida a Ramón Orozco y Ramón Orozco y Ramón Orozco. Y ahora, me ponen a mí. Y es Ramón Orozco, chico, es Ramón Orozco Crespo. Y se Orozco uno y Crespo otro y te meto en la cárcel y ya tú ves, ya no estamos hablando en esto yo.
Porque mira, Luis. Lo que a mí no me concierne es que, por ejemplo, de aquí a 50 años,
Orozco si viniese, no sé, sabe, yo no creo que no se en la República Dominicana. Yo todavía sabía que quisiera para los panes.
No,
porque no ha contacto con Orozco todavía.
O cuando era
para él. Porque la cosa es, Luis, de aquí a 50 años,
cuando se busque datos sobre la gente que participó en esta lucha. Bueno, la cosa salió de que lo que salió en los periódicos, pero mira, de los antecedentes tuyos, se conoce muy poco. Lo único, de los antecedentes de...
Y no se van a conocer.
De Ramón Orozco.
No, pero mira,
yo tengo ahí los dos álbumes de los dos accidentes. Ahí están, de todo lo que salió. Pero digo, yo creo que es, para mí, yo creo que es importante demostrar los antecedentes de la persona, de que yo sé que tú eres ahí de las cosas.
Dame, no, yo te digo todo el tiro, dime, te voy a dar una cosa ahora, no para publicarla, pero que es muy buena después que lo tenga.
Pero te digo que esto de las cosas, yo, si no es porque tú lo dices y se me llena, esto no aparece en ninguna parte, Luis.
Mira, este es el catecismo mío, para mí los restos más importantes que existen están ahí. Ahí se encuentra el papel este, para que tú veas qué cosas más bonitas. Se me hicieron en Tampa. Se me hicieron en un discurso que yo presenté en Tampa, pero se hicieron un pequeño compendio de las cosas mías. Porque están en un adreso donde dice... No, explorador. Se hacen aquí por un desglosamiento de las distintas cosas que explorador.
Muy bonito.
Muy bonito. Yo te lo encuentro y te lo hago llegar después. Y estos radiocitos que ahí yo se le daba la vuelta a mí. Con eso yo los tenía para comunicarme lo mismo con Pinar de Río que con Oriente. De si pudiera ir a buscar nada.
¿Sabes que la foto esa de Antonio Maceo? Pero mandé yo a Luis cuando dejaba la cabeza. Oye, pues como te decía Luis, la cosa es que lo que se va a buscar algunos antecedentes sexuales de las personas, es decir, dónde se criaron, dónde...
Yo tengo eso ya.
Porque la cosa es que yo creo que es importante, ¿no? Que se, vaya, porque ¿por qué alguien como tú entra en este proceso? ¿Por qué alguien como Frank Castro entra en esto? ¿Por qué? Que para mí eso es muy importante. ¿Ves? Para cualquier persona que vea en un futuro que sepa, ¿no? Y que se vea la diferencia, para mí, la diferencia entre ustedes mismos, entre un Pablo Marín y otra gente. Mira, yo mismo, como te he dicho anteriormente, no tengo por qué meterme en esto. No tengo por qué meterme en esto. Entonces, ¿qué es lo que... Fíjate, yo tengo otros dos hermanos. ¿Por qué los hermanos míos no se meten en eso? ¿Por qué el hermano de Tabito no se mete en eso? Eso, para mí, eso es un elemento esencial. De por qué es lo que motiva a algunas personas a luchar con Cuba y a otras no. Y a otras decir, no, yo no me voy a dedicar a...
¿Qué es lo que lo hace caminar?
Hay algo. Y eso mismo, mira, una de las cosas que yo estaba hablando con Guillermo Lobo, de por qué algunas personas entran, cuáles son las ambiciones, ¿no?, de algunas personas. Entonces él me dice que la persona que no tiene esa base ideológica, como una persona que digo, no, yo estoy esto para coger el poder. parte, no, el interés de ellos era llegar y coger el poder, igual que lo hizo Fidel Castro. Y otra gente que no, que tienen, y los que caen en la delincuencia. Gente que luchan, que han luchado por esta idea, que se originará, pero que después, ¿por qué caen en la delincuencia? ¿Por qué alguien como tú no cae en la delincuencia? Porque otra gente sí cae en la delincuencia, ¿no? Porque alguien como yo no cae en la delincuencia. Eso ya viene de una formación previa. Eso ya viene de una formación previa. Y entonces enseña. Yo creo que esta es una versión lógica. Y porque otra gente, mira, el mismo Leo Biota, lo dije, abogado y todo, pero hace unos años aquí estaba atendiendo unos acusados de ser castrista. Sí, él era el abogado de Sesor.
No, pero también tienes que mirar, no verlo así, sino tienes que mirar también si la corte lo asignó. Y si la corte lo asignó, también
no, él. Sí, no, él no está asignado por la corte. Porque yo después se lo dije a alguien y la persona le preguntó y él lo tiró así a que
no, pero igual. No te lleves por eso, que la gente también se fue con un traje muerto de risa.
Sí.
Yo te digo que a Biota, por ejemplo, además yo tengo la mayor simpatía, que una vez yo fui a resolver un problema a un amigo en West Palm Beach, y él se enteró de que yo iba, y me era grande ahí. ¿Me tienen algún problema? Estoy aquí para ponerme a tus ojos. Y como tú sabes que estoy, cuando yo fulano te va a venir sin saludarte, ¿tienes algún problema? Y ahí corría atrás para adelante un abogado que le iba a decir. ¿Sí? Cuando lo corrí, lo traje a pie. Y yo le dije, de verdad, que iba a matar el intérprete con un amigo mío. Y entonces, después que terminó, yo estaba cortísimo. No le dijo. Y entonces, después que hizo todas las cosas, yo le hice una pregunta. Y entonces me dice, ¿tú no eres abogado? Y siguió con la cosa y eso. Me dice la segunda pregunta. Que tenía que ver con lo que estaba él planteando. ¿De verdad que tú no eres abogado? No, señor. Y siguió. Cuando le hice la, le cogí un papel. Que era lo que yo le dio. Me le cogí el papel y me lo había y dije, ¿y por qué pasó eso? Me lo ahí hizo el papel, recogió que tenía que ir para la puerta y se acabó. Y más nunca. No sirvió para eso. Y después probé que él había hecho una trampa y había hecho, se había metido en un caso fuera de ser que le tocaba al hombre. Se espantó y se perdió. Pero ya yo tenía la prueba de lo que yo quería nomás. Porque me hizo una oferta de dinero en un momento que sí podía cerrar un caso y le había pedido ya. Le esperó la oferta, ahora no, pero. Y se me quedó como dueño en una oferta que no era lógica.
Un versículo me dijo que él vino de Los Ángeles para acá cuando Vicente Méndez se embarcó en Cuba y que Nazario lo quiso mandar a una expedición a Cuba, pero que le dijo a Nazario algo de que si tengo un herido allá dentro de Cuba, ¿cómo lo va a sacar? Y que Nazario le dijo, no, eso es salve si se pueda. Y que entonces que él no fue en el desembarco ese que iba a mandar Nazario. Y entonces me imagino que de ahí se incorpora al frente del pueblo.
Yo no sé por qué vino a traer el plan. Pero es que en Nazario nunca fue un estratega, ni me importaban las cosas militares, nada de eso. Nazario era muy buena gente, pero nunca había nada de eso. Nazario lo que quería era seguir en el camarote y hacerle el daño que pudiera hacer, pero más nada. Cuando tú mirabas la planificación de la cosa de Nazario, Nazario le importaba tres tiros y tiraban cuatro tiros, seis tiros, que lo que sí era verde o amarillo, no le importaba eso. Y esa es la cosa que tú tienes que entender de Nazario, ¿no?
que vivía como un ermitaño, que era un sacrificado, que no se cogía un tiro.
Ahí no había dinero.
Y todo el que venía a preguntarle para una operación tuve, le daba dinero y lo ayudaba.
Vi que era delante, que era para que yo más nada, todo lo que le interesaba.
¿Qué tenía en mente?
Yo no sé.
Oye, y... Ah, porque el hermano de él, Aurelio, era el que estuvo al frente del Alfa, primero.
Eso era socialista.
Aurelio Nazario, que creo que fue el segundo frente de Cambrai.
Yo lo desafié en el hospital, en el college.
¿Eh?
En el college, lo desafié.
Ah.
Y no murió.
Al hermano, pero el hermano murió de un ataque al corazón cuando...
¿Murió aquí?
Sí. ¿Cinco?
Era socialista.
¿Y cómo lo desafiaste?
Yo no sabía ni que era hermano Carlos, ni nada de eso tampoco. Sabía que su mentalidad era socialista por lo que había. Estábamos en una clase de historia en el Duquesne College. Y había una muchacha que acababa de empezar como maestra.
Bien elemental.
No sabía ni su historia ni nada de eso. Lo que estaba era buscando toda la vida, muchacha cubana, estaba hablando de historia, y él se la cogió y hacía la vida. La vida, porque solo historia, era una clase de adulto. Y entonces le metía cosas, la muchacha la ponía que no sabía qué iba a hacer, y le dije, ¿qué? Estaba hablando de política. Hablando de política, hablando de historia. Y en un momento determinado me llenó la cachimba de uno. Y digo, mire, joven, ¿usted me permite confesarle al caballero? Yo quiero decirle a usted, este, y además de eso, después de eso, que ella no te conteste, porque mi mujer estaba buscando a ella, pero ¡mamá, le toca lo de afuera! Se fue la casa y no vino mamá nunca. No fue como natural, ¿no? Pero le dije, dile, no sabes, me volvió con un muchacho ahora. El caimán viejo este le estuviera haciendo la vida imposible, la está haciendo ridículo delante de todo el mundo.
Sí,
no. Vete de la clase, sí. Vete de la clase. Entonces, cuando le digo esto, le digo, además de él, después de que te digo todo esto, que no sabes, porque es una mentalidad socialista y comunista, que va a la dirección, vamos a ver cómo es lo que va a hacer. Si tú verás cómo lo vamos a arreglar bien. Más nunca, no comas a la clase. Porque no estaba con pelea tampoco, no estaba con discutir la teoría marxista.
Luis, aquí una vez se atacó un barco, el Frente atacó un barco galamense aquí en el río Niemen.
Eso se dijo.
El Mergen 2.
Deja eso si se atacó aquí en nada.
¿Qué?
No lo toque si se atacó.
Bueno, pero eso sale sí. Comunicado,
correcto. Sí, pero no haga la aclaración.
Ajá.
Se dijo que el barco, en eso si yo me recuerdo, se interceptó en aguas internacionales, en otro lado, no, explotó en Miami, pero que no fue hecho aquí.
No entiendo.
Se dijo que este barco,
ajá,
se le había hecho la operación en la fuera de los Estados Unidos, no en los Estados Unidos, pero se vino para acá y explotó.
Ah, eso es lo que... Por eso el comunicado ese estaba...
Yo lo conseguí.
Nebuloso.
Pero lo que sí no es nebuloso son las cosas que hicimos antes. ¿Por qué el barco ese? Eso no se dijo nunca.
Bueno, el comunicado vino por la lucha que llevaba las Bahamas contra los pescadores iguales. Sí. Y que habían matado a un...
Habían herido.
¿Herido?
Sí. Yo creo que no me estoy seguro si lo mataron o lo hirieron.
Yo creo que... Déjame buscarlo porque lo encontré en comunicado. Nivaldo Gámez.
¿Lo mataron?
Sí. Dice que lo habían matado.
Acabó de
sí. Aquí dice que... El 30 de diciembre del 73, el frente... hundió el barco de carga a la Bahama, el Maregán 2, en el río Miami, en represalia por un ataque de una patrulla bahamense contra cubanos exiliados que mataron a Nivaldo Gámez.
Sí.
la cosa fue, esta fue la gota que formó la copa. Primero, los gabamenses le estaban entrando a Figo y le estaban cogiendo preso a todos los pescadores cubanos. Y los guardacostas,
de exilio.
Sí, nosotros le daban la lengua y le vendían todo lo que querían, estaban con la lengua, por eso nosotros pasamos un tiro y los vamos.
A
Cuba.
Pero Cuba cambiaba con sus respetos ahí, los gabamenses no hacían nada.
Y entonces, los pescadores cubanos de aquí, los guardacostas aquí no los protegían. Porque comían los pescadores americanos de allí y los soltaban. Y comían los pescadores cubanos, les ponían multa, evitaban los barcos, los atropellaban, hasta que por fin mataron. Entonces cuando empezaron a correrlo y atropellarlo y contra eso, se le advirtió a la autoridad de la paz. Oye, deja a los pescadores cubanos tranquilos, porque además los pescadores cubanos eran los que nos abastecían a nosotros. En la información, en la ayuda, en el soporte, en todo. Y entonces, ya los pescadores cubanos también lo tenemos. Usted igual, tú defiende tu sabor, defiende tu derecho. Pero no los cojan con los míos y con los otros no. El americano tuvo que hacerlo, los cubanos estaban haciendo lo que le daba la gana. Pero tú no los cojas.
Eran los jóvenes y los jodidos de frente.
Ya. Y entonces,
pues, y Antonico y los hijos de él estaban en eso.
No, yo creo que entonces, sí. Primero se le dio un aviso y fuimos allá y le dimos un toque en la fosa de los turistas. Le dimos un toque primero.
¿De la fosa o no de la fosa?
No sé si creen, creo que fue en la fosa. Le dimos un toque. Ajá. Hubo un parte por ahí. Oye, deja tranquilo la cosa esa. Entonces siguieron y después fue tuvo el muerto.
Ah, esa parte no...
Sí, hay un en un centro turístico de las Bahamas se tocó también.
Ah, en un centro turístico de la Habana.
Oficina de Cuba en La Habana.
Ah, oficina de Cuba en La Habana.
No sé si fue en Newport o en Nassau, uno de los dos lados. Pero bueno, no tanto eso, siguieron. Cuando siguieron, le advertimos, oye, cuida eso. Entonces, el barco ese es el único que abastecía La Habana. Lo que no se dijo después es que cuando se le dio al barco, el gobernador de La Habana dijo que él no tenía nada que ver con la cosa de la presidencia de los cubanos, que eso era la Commonwealth, que eran los ingleses. ¿Te recuerdas de él?
Sí.
Y el jefe de la policía de Miami, después que tiraron y saquearon todo el río de Miami para ver si tenía, también tuvo unas declaraciones muy encomiables para nosotros. Y usted sabía que era un error, que los cubanos eran unos patriotas. También lo dijo.
Oye, entonces este, el Maregán ese, era el barco que va a
abastecimiento a Las Bahamas.
De aquí a Las Bahamas.
De aquí a Las Bahamas.
Y entonces se hunde ahí en el río
de Las Bahamas. Lo extendió, se le dieron dos boquetitos del tamaño de la mesa.
Se le dieron dos boquetes del tamaño de la mesa.
Como el pues, ¡bum! Aquí. Hubo un herido, ¿verdad? Pero un herido no por la explosión, sino por el agua.
Pero fue boom, boom, y se lo puso atrás por la parte de la maquinaria.
Eso no está
no, no se mete en ese grupo, porque tú sabes que después hundieron ahí el Goldfinger.
No.
A fines del 75, por el mismo problema con la Habana. Y te lo menciono porque yo le tomé foto al Goldfinger cuando lo habían sacado del agua, que estaba por ahí con la 12 y la 12, desde el puente, yo le estaba tomando foto y que lo iba a publicar los tabloides aquí en Miami. Y entonces vino Raúl Díaz y me paró.
El Magallán estaba anclado en la 27 y la 20.
En la 27 y la 20.
Ahí estuvimos anclados en la 10 nosotros también. En el mismo lugar, político más atrás.
A ver, se abrió dos huecos. Me imagino que eso fue como un busto o algo. Siente que fueron un
bucino.
Sí, yo te reía.
No te preocupes.
¿Tú buceras, verdad?
¿Eh?
¿Tú buceras,
verdad? No. Yo aprendí, yo soy de Rana también.
Sí, bueno, por eso. Eso tuvo que haber sido algún
hombre de mí, un curso de hombre Rana, con una gente que eran estudiantes de la Universidad de Miami, o de FIU.
de apellido que se rajaron todos. Cuando lo tiramos la segunda vez en Grandon Park a las 2 de la noche, me corrieron miedo a los tiburones. Un grupo de estudiantes. Después nos quedamos nada más que tres, corriendo el curso entre ellos, Rafael Paz. Rafael Paz y yo fuimos los que terminamos el curso de los estudiantes.
Luis, ¿y tú fuiste alguna de las operaciones tuyas eran básicamente las del mar? ¿Tú fuiste alguna operación
en tierra?
¿En tierra? ¿Pero a Europa o...?
¿Perdón?
¿A Europa?
No, o de las operaciones del frente yo nunca salí.
Ah, no. ¿Tú eras en mar?
En mar.
En mar, no pasé ningún país en el extranjero.
No.
Siempre me opuse.
Y eso se puso después que yo caí preso, para que se activara ningún explosivo en los Estados Unidos. Nunca. Nunca. No es que tú vayas a liquidar un tipo directamente con un plomazo. Con explosivo, nunca. Eso no quiere decir que yo no anduviera y practicara con explosivos para arriba y para abajo, pero no gustaba.
¿Y por qué se lo ponían los sábados allí?
Porque esta es la base de corazón. Sí. Claro, ¿no? Los Estados Unidos no eran amigos nunca.
Sí. Bueno, porque también después del atentado a Milian, como fue una cosa con explosivo y espectacular y...
Ella era el propio diablo. No tenía que ponerle una bomba, meter un balazo, pues. Si después coger parte, si un tipo difícil, meter una bomba, pero si tú le puedes dar un balazo, ¿por qué tú vas a meterle una bomba que puede perjudicar a alguien con gusto? Si dejas un poquitico más, usa más tiempo, usa inteligencia, pero, si tú nada más que... Delante de una mente en la casa, coge, se cuela en la casa y amarra a la mujer y cuando viene le da la base una puerta.
O los jóvenes como jodieron a esta corriente en la casa.
¿Dónde quiera? Es cuestión de mentalidad. Yo no quiero ponerme a decir si está mal o está bien. ¿No?
Sí. Simplemente lo como yo pienso. ¿No? Bueno. No, como yo le comenté a alguien que me da respeto, le digo, mira, como que salieron a defender al castrista este que mataron allá en New Jersey, a Negrín. Y yo le dije, mira, el problema es que Negrín se la pidió.
Y además estaba servicio de Cuba.
Estaba servicio de Cuba, no, pero además de eso, salió fotografiado con una escopeta y le retando, diciendo que venían los guapos.
Y lo guapo. Le pasó a Fernando Méndez.
A
donde es que también lo tienes otra vez. Estaba a París, pagaste la batería. Y busca el otro que no te tiene miedo. Porque además no estaba metido contigo tampoco, estaba metido con lo que te manda a ti. Y tú sigues desconfiado, no te paga.
Oye, y entonces. Tú entras en el MIN después de hablar del presidio. Pero ya el MIN se había organizado.
Sí, eso lo organizó Fabián en la
Nueva York.
Yo no soy fundador. Después de mucho tiempo, yo he seguido siempre entrenando gente y cosas de esas y participando en cuantas cosas había. Y entonces cuando estaban los campamentos andando, ese del niño era Fabián. Y en un momento determinado, él me pasó la jefatura del niño. Porque dice que yo era inclusive hubo una oportunidad en que me demostraron una solidaridad Fabián y Pancho y Valerón. Que no me la facilitaron. Siendo yo jefe del MIN, hubo una estrategia que se estaba usando en los años 80 con los campamentos, a principios de los 80, antes de Bernariel. Cuando Bernariel, entonces
estaban saliendo algunos oficiales de Cuba para conspirar, y mandar a ser arrestados, otros no, y en ese cambalache estábamos. Inclusive, en una oportunidad nosotros hicimos correr al FBI por todos los moteles estos de ahí de la zona cañera, buscando ver con qué coronel nosotros nos habíamos metido. Entonces ahí, nosotros, junto con Genaro, hicimos brincar a Espinosa. Espinosa no brincó porque daba la gana. No, Genaro fue el que hizo brincar. Genaro y Rogelio. Yo, como responsable de mí, pero a mí no me gustaba mucho la conspiración de esa tampoco, aunque estaba tanto. Entonces, empezamos a entrevistarnos con Espinosa, que un buen día, Bombildu vino, que estaba con una cosa esa, que no tenía esa visión política además, pero quería hacerle daño a Castro siempre. Y entonces, al tirar de un cabo, le iban a meter unos subespinosos porque estaba difamando un montón de gente, ¿te recuerdas? Y nosotros teníamos pruebas de todo lo que hacía Espinosa. Lo que no tenía Espinosa era las pruebas, porque Espinosa era un carambán. Y entonces, a través de un vídeo nos entrevistamos con Espinosa y decidimos darle una mano a Espinosa de los datos que él necesitara para esa gente que quería meterle el sur, nosotros teníamos las pruebas. Y ahí fue donde Espinosa no sabe hacer eso. Bueno, nos entrevistamos con Espinosa dos o tres veces, y inclusive una vez nos entrevistamos en la playa, y salimos ahí a la playa, ahí había una fotografía de uno que se parecía mucho a Camilo, que era Camilo había revivido, y las cosas esas. Jugamos ese camarote, que a mí no me gustaba mucho, pero bueno, al final consiguió desarrollar bien. Y entonces, un buen día, esta gente me decía que dejara lo de Espinosa, dejara lo de Espinosa, dejara lo de Espinosa, que Espinosa me manchaba de pan, de basura. Y yo le dije, yo lo que estaba buscando era, precisamente, que pudiera haber un hueco, un desbarajuste en el sistema. Estábamos en un momento que había, podía haber un hueco. Y entonces que yo, no importa si yo sabía más grave, se tapaba Cuba. Bueno, todos me caían mandando uno y otro y otro y otro. Y yo les decía eso, sería un buen día. Bueno, seguíamos dos o tres entrevistas con Espinosa, después de la entrevista a Espinosa. Y un buen día mexicano, en el parque que era cerca de Dios de Rogel. Mexicano, que salía a verme ahí por la mañana a las 10. Me dijo mañana, ¿no? Dos o tres mexicanos, veníamos a entrevistarnos, pues teníamos los campamentos andando. Y yo fui a la peluca, supuestamente debía estar todo, me manejaron con él. Se me cayeron en pandilla, todo, me renunciaron, dejaron lo de Espinosa. Y se dejaron lo de Espinosa, me manchaba, todo, y estaba. Entonces, ¿verdad? La verdad que todos están puestos de acuerdo para pedirme que deje lo de Espinosa. Y voy a dejar lo de Espinosa, ahí mismo, ya. Ni una entrevista más con Espinosa, ni salí más con Espinosa, y inclusive, como dos semanas antes había pasado por aquí, íbamos con una reunión, y Espinosa se sentó ahí, nos tocó ahí, y con dos o tres más, íbamos con una reunión, y un vídeo, entonces entró una tía en ella, que sabe de mi trayectoria de siempre, y cuando entró, bueno, cuando miró, vio Espinosa, dice, ¡eh! ¡Espinosa aquí! Diciendo, el último lugar donde pudiera ver Espinosa es aquí. Cuando digo, no. Y entonces, Espinosa había puesto una denuncia que si lo notaban, 900 litros tenían que buscar en el otro. Y entonces, estaban todos reunidos allí, y yo los voy a complacer a ustedes, yo creo que ustedes están erróneos, y yo les he explicado lo que yo estoy haciendo, no me importa enfangarme, no me importa podrirme, si se salga a Cuba. Los voy a complacer a ustedes, se pusieron de acuerdo todos, para pedirme reunirse, se pusieron de acuerdo para reunirse aquí. Pero cometieron un error. ¿Cuál error? Se pusieron de acuerdo a espaldas mías, todos ustedes, para citarme a mí aquí. Pues si me citan aquí, me dicen que para esto, yo vengo y te lo digo. Pero no me dijeron para qué cosa es. Yo los voy a complacer. Yo voy a dejarlo de acercar. Bueno, gracias, pero no termina. Además, yo termino con todos ustedes también. Ya ustedes no son más que compañeros. Ustedes deberían haberme dicho para yo venir. Todo, peleaba con todo. Entonces se aparecieron Valerón, Pancho y Fabián. Y me dijeron, por donde tú salgas, salimos nosotros. 100% respaldándote. Entonces, ¿sabiste? Se lo agradezco, enterado, pero más nada, fue el bravo.
puse tan bravo, me metí como dos o tres meses, pero que era que se escupía y no estaba salida. Y fueron a buscar a Caraballo, ¿te acuerdas de Caraballo, el tío Caraballo?
Ese que fue el mentor político mío.
Bien, entonces cuando fueron a ver a Caraballo para que me convenciera, digo, bueno, ahora, pero no va a comenzar. Ve al Guajiro tranquilo, cuando el Guajiro se le parte y quiera venir, vamos a verlo, pero déjalo tranquilo, se quiere ver, ¿ah? Todo esta gente son una pila de peleas, como me van a llevar a mí en una reunión que yo no sepa que yo voy, aunque sea mi hermano. Ahí fue. Y después de eso, fue que yo seguí con la jefatura del mundo. Se pagó el mal entre vos, oye, siendo tu jefe y un grupo que te lo entregue a ti, me puede ser natural.
Luis, me está diciendo antes que la operación en frente, las demás se hacían entre 10 de la noche y 4 de la noche.
Nosotros salíamos como natural de día, ¿no? De día. Estamos hablando del desencadenamiento de las operaciones. El desencadenamiento de las operaciones no podían empezar antes de las 10 de la noche ni terminar después de las 2 de la mañana. Pues no teníamos tiempo para mirar a resguardo en los Estados Unidos. Nosotros salíamos a tratar de cogerlo cuando ellos se los miran, apagaban todas las luces en el medio del mar y ellos contaban.
Que eso se supone que no se haga.
No, no ha visto apagar un barco en el medio del mar sin luces ninguna. ¿Para qué peligro? Pero así, nosotros lo encontramos. Y sin parar, y sin nada. Los números. Eso era. Los números con una vista de algo. Además, teníamos información de los pescadores en el área donde estaba.
Y también Manuel Allen usaba la avioneta de él para...
¿Quién?
Allen. Manuel Allen. Carlito me dijo que localizaba a una gente por Carlos Sánchez.
A lo mejor después que yo estuve preso. Antes de yo caer preso.
Los pecadores. Los pecadores cubanos.
Los pecadores cubanos. Esos que le entraron así de la cama.
Le
damos soporte, ellos nos daban información, lo veían, están en el área tal, en el barco tal, yo hablaba con ellos. Entonces llamábamos aquí, como nosotros de aquí, aquí al baño, nosotros salíamos a alguien. A veces estábamos dos y tres días buscándolo. No era fácil, a veces lo encontrábamos. Después del día teníamos que estarnos escondiendo detrás de la sola. Y ahí estaban, nos veían, y miro, y son dos, y son uno, que no, que son dos. Otro día por radio sin hablarle. En otro día no se comunicaban con las barcas y todo eso.
Aquí ellos se comunicaban con las barcas, pero ustedes.
Claro. Y se decían. Y los otros pescadores, pues tenían miedo. Tenían miedo. A veces nosotros empezábamos las operaciones antes que se nos perdiera. A veces empezábamos a las 5:30 de la tarde, antes que se diera la noche. Todo depende de cómo fuera el tipo de operación. Cuando esta gente veían aparecer una lancha, cuando veníamos nosotros echando agua por todos lados, a que llegara el espanto la persona que se fumaba. Prendían, veían el chorro de humo que salían de los motores de esos pasajeros, pero ya era tarde. Nosotros éramos como las playas, cuando salíamos allá, estaba seguro. Fuéramos bien, hermano.
Porque ellos tenían la tripulación de ellos, esos barcos eran de como 6 personas, ¿no?
5, 6, a veces 7, todo depende del barco. Acuérdense que tenían los plataformas, tenían los cabos largos, tenían los cabos cementos.
Esos son los tres diferentes
en varios barcos. Yo creo que en esta zona los que más trabajan en eso, porque todo depende del lugar donde trabajan. Yo no soy muy lucho en verlo uno al otro, los pescadores que te dicen hacer este, hacer el otro. Yo sé que los plataformas, que son los famosos cabos largos, ellos lo hicieron en el patio, que valían como 200.000 pesos cada uno. Le llegaban a decir que nosotros solo un día.
¿O le llegaban?
Le llegaban a decir que nosotros solo un día. Pues a veces nosotros poníamos un barco. Tony que tenía, imagínate que esto es esto, si hasta allá, lleno de langosta hasta arriba, ya había 100.000, 150.000 pesos en langosta, no se tocaban los locos.
No.
Eso va para abajo.
Eso no es. Eso no es comerme una langosta, ni robarte una langosta, ni vender una langosta.
Volvemos otra vez a lo que es principio, soldado.
No, yo no puedo comer una langosta, pasamos hambre, a veces no te. A veces comemos una lata de salchicha, calor. A veces una lata de sardina. Oye, no teníamos caliente chunca, yo me recuerdo que empezó a inventar en aquel entonces para poder tomar un poco de café con leche. Era el café instantáneo y era con unos cables eléctricos para calentar el agua. O teníamos que tener cuidado con los explosivos que teníamos, la gasolina. ¿Cómo vamos a comer una langosta?
Entonces tenemos que cubrir el paso con cacao y todo lo que tenemos. Así que la pérdida era económica por el barco y por la carga que llevaba.
Por los barcos sobre todo, que no tenían para invertir para poner otro barco, eso demora tiempo para entregarse. Y además de ello, quitamos del medio los vigías de avanzada que ellos tenían. Esos eran los vigías de avanzada. Y le tenían que reportar cada 2 horas, cada 3 horas, tenían que estar reportando. Nosotros también teníamos la misma frecuencia de ellos. Porque no hablaban, pero los oían.
Y ustedes la escucharon ahí o reportando.
Claro. Vemos esto, vemos lo otro. Y así y de esto. Nunca decían la posición. No, pero nosotros lo veíamos. Nosotros lo veíamos. Y a veces nos escondíamos. Y esto es lo que se dice, mucha gente no entiende, nos escondíamos acá en la zona. Tú te puedes esconder atrás de la zona.
¿Cómo se hace eso, Luis?
Ah, muy sencillo. Primero tienes que bajar toda la parte que sale espinada del bosque. Ponerte a una distancia del horizonte donde no hay visibilidad en línea recta. No puedes levantar la cabeza. Si levantas la cabeza, hay contraste. Si hay una antena, hay contraste. Si hay brillo, hay contraste. Y entonces, si el mar está movido con uno o dos pies, un tiro, pues dos pies que están en el mar, dos que tú sabes, van a estar, después hacer una ola, matar, tareas más, y lo único que tienes es que mantener la distancia a poca velocidad para no dejar estela con las propelas tuyas. Igual, nosotros nos cayeron los aviones atrás, no podía hablar, ¿no? Porque para darle tienes que bajar. Y si bajas, te cumple. Porque tienes que bajar y levantar mesa para ver. Entonces, cuando ellos van a hacer la estela del agua, para ver hasta la estela del agua, para ver el foco, y yo estaba a la velocidad, no hay estela. Entonces, el avión es muy rápido, ¿no? Tú sabes.
¿En qué ocasión fue esa? De la que
cayeron los el paredón grande.
El paredón grande.
Tuvimos un encuentro duro. Ahí nos pagamos con 30 y pico. Y éramos 6 o 7 nosotros nomás.
Pero esa era misión especial con el frente. Con el frente.
Se pagaron ustedes. Nosotros íbamos a coger una gente también para fusilar. Porque era un ejército de avanzada frente a Ciego de Ávila. Había una base rusa y frente tenían los milicianos, las cosas de eso. Entonces ahora le llaman guardafrontera. En Paredón Grande. Entonces, atrás de Paredón Grande había una base de Tocaera. Pero más adentro, cerca de Ciego de Ávila, había una base rusa. Nosotros íbamos a Paredón Grande, a la gente que había ahí en Paredón Grande, bajar, tomar Paredón Grande, volar el paro que era, hacer un juicio de la gente y fusilar lo que eran de la fuerza armada. Entonces nos bajamos, yo me recuerdo, nunca se me olvidará, cuando yo me bajé, el agua me tocaba. Entonces el radio me salía el agua, yo iba a respirar con la risa afuera, no tomaba nada. Me llevaba un día ya. No. Y entonces cuando salí, apagué el radio y lo boté. Nos quedamos sin comunicación con la lancha. Entonces, la lancha tenía que quedarse a una milla en suelo para poder llegar allí. Y llegamos a la chicharita. Llegamos allí y nos paramos como hacían acerca de eso y salieron los milicianos. Y vino los perros ladrando, porque los perros tenían miedo.
Frente al faro de...
Eso es, el farolón grande, era frente por frente hacia el diablo.
Y ustedes se bajaron, iban a volar el faro.
El faro. Y pasar por la tierra los militares que había ahí.
De paredón grande.
Después de un sacado, esa operación salió. Y nosotros habíamos dado un tiro en una nalga de una negra. Eso fue lo que dijeron.
Eso fue lo que dijeron.
Dejarse una negra ahí, eso no era miliciano. Pero no dijeron que era un puesto adaptado de protección a la base rusa que había atrás.
Sí.
Entonces, después nos salió la torpedera. Cuando nos salió la torpedera, quedamos 5 minutos y nos vamos. Pero 5 minutos después teníamos un avión arriba. Pero el avión se le va fácil porque aguanta la máquina tuya, no deja la estela y entonces el tipo pasa. No es de noche todo, tiene la luz apagada. Entonces, pasaba el avión, cuando pasaba el avión, arrancaban el rey a poner distancia de las costas porque le para acá para la Bahama. Y dejé el avión, aguantábamos para ver. El avión nunca se bajaba lento. Si tomamos un avión lento, sí, pero sabían que nosotros tiramos humo, nosotros podemos bajar el avión. Para bajar un helicóptero, también, entonces es posible. Pero también lo puedo bajar. Y saber que estos locos están ahí, no hay manera de bajarlo. Bueno, pasó entonces un campo para la casa de la mano, bueno, de la calle 10, eso estaba propuesta del oeste de Andrew. Esto tiene como 100 millas por ahí, pero... Ese terreno no, el terreno de los piratas. Que todavía, la punta de Andrew, la punta oeste de Andrew, hay un cuarto, digo. Se pudo a los... Uno,
y entonces cuando ustedes abordaban estos barcos, ese mismo que tipo para el más corral y eso, ¿cuántos comandos iban ustedes?
Nunca, más de 6 o 7.
¿Qué armas armaron la
gente? Todo depende, a ver si un 7 o 8, no más. El problema es la gente que se puede montar en la lancha operacional, porque después venía la gente que venía en el barco nave, en este caso. Donde está el barco madre, que son relacionados también, estaba Ramoncito, Juvencito, el Gallego,
López Castro
en aquel entonces fue una sola, después fue mucha, pero después, cuando yo estaba, una sola, que era de andar, no era de Team Nuestro.
Él va en la misión esa que va a Gustavo Marina y Correa. Que nada más quedan en una sola...
Mientras yo estuve suelto, después no sé.
Sí.
Estas cosas no se preguntan tampoco.
Pero fue... yo creo que tengo aquí el... La operación que fue...
Él estuvo después en algunas operaciones con el Alfa, muy cerca del Alfa, estuvo mezclado con otro grupo también, donde cayó Rojita, preso de la Habana también.
Pero ellos van. Yo tengo notado aquí que Rubén López Castro, Gustavo Marín y Leo Biota van en la acción donde este René Coco actúa de médico para curar al...
Bueno, René Coco siempre actúa de médico en todas las opciones.
Pero no sé. ¿Cuál es la ayuda a curar al tipo de haber cortado el cuerpo?
Ya.
Esta es la única que yo no tengo ahí.
Ah,
que bajaron a los pescadores cerca de un cayo y hundieron el barco al oeste de Andrews.
Ya.
Ahí. Pero, bueno, lo que no he encontrado, cuál... No sé si esta fue la de octubre 3, 73.
Yo no estoy seguro. No sé si fue muy chido.
A ver, bueno, tengo que buscar. Eso lo busco después porque han publicado el tren.
Pues eso lo pueden saber fácil, porque esta, en esta operación, cuando se llevaron el herido, que lo encontraron a los dos o tres días, se llevaron para Cuba, el tipo hizo unas declaraciones muy buenas de nosotros. Dijo que nosotros lo habíamos curado, le habíamos dado medicina, lo habíamos atendido, y que nosotros éramos unos verdaderos profesionales. Nosotros actuábamos como un puño. Ahí no había duda. Todo el mundo sabía lo que había que hacer. Eso fue hoy. Allí en Cuba, una convención de juventudes, de algo. Pues al otro día sacaron otra declaración más, donde decían que nosotros éramos asesinos, que le habían cortado el cuerpo, que era un actor, y eso ya lo había, seguridad de Estado lo había. Porque presentaron primero los pescadores con los periodistas internacionales que habían allí, y los tipos hablaron, no pudieron, pero después sacaron toda la otra versión. Y ahí pueden saber las fechas, ¿cuánto? ¿Sabió mi llamo?
Bueno, Luis, son las 11 de la noche.
¿Eh?
Si ya son las 11 de la noche.
Hora de dormir.
Mira, de poder, no estás llamando todo el mundo.